Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
Cuando te sumerges en tu mundo interior, encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe el ahora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta. Vivimos aterradas por el tiempo y ahora que la esperanza de vida ha aumentado, incluso nos aterra vivir más años. La vejez, en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría, se ha convertido en una amenaza. Pero la conciencia no tiene canas, es eterna. Te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame.
Hola, ¿qué tal? Permítame un segundito que estoy terminando de compartir. Y en este inter podemos estar esperando a que la gente se una. Hoy estoy en el teléfono, así que creo que me va a resultar mucho más difícil como leer comentarios y así, pero bueno. Muy buenos días, esto es Solo existe a la hora. Yo soy Tania Pliego y en esta ocasión el título de este episodio es La felicidad imposible, porque lo que quiero es hablar de una serie de condiciones sociales que a los que estamos, digamos, en los que estamos adoctrinados, a los que estamos sometidos en realidad, porque el punto es hay una serie de factores que la propia sociedad genera en nosotros, que nosotros nos lo tomamos como creencias, porque así es. Vaya, para ejemplificar un poco es, pues si hubiéramos vivido en el mundo de Galileo, por ejemplo, hubiéramos pensado que la Tierra era plana, punto, ¿no? Así como, por ejemplo, hay un mandato también social donde ahora es valorado el chocolate. El chocolate no lo fue así siempre, ¿no? Son una serie de mini cosas que van determinando nuestra visión de la vida, de nuestras capacidades en la vida y de cómo nos sentimos al respecto. Entonces, ese es el tema de hoy y quiero empezar por decir que todos estos factores sociales nos determinan hasta tal punto que nos sentimos, o sea, en este momento los factores sociales que nos afectan nos hacen sentir inadecuados. Por eso me parece muy importante hablar del tema, porque una de las formas en las que nos podemos proteger de esta inadecuación o del sufrimiento que genera y del estrés que genera es entender que ese tipo de pensamientos no los generamos nosotros, aunque los vivimos y muchas veces los padecemos. Pero quiero entonces hacer como una revisión, porque creo que es muy importante. Muchos de estos factores podrían parecer obvios. O sea, se manejan en un nivel de lugar común, muy probablemente, de lugar común, de redes sociales, de todo esto. Pero a mí la invitación que les quiero hacer en esta ocasión es, vamos a repensarlos. Porque no porque sepamos que eso es un fenómeno social, no nos afectan. La invitación es para pensar de un modo mucho más sutil cómo está encarnado en mí ese tipo de pensamiento y ese tipo de prejuicio, con lo que me acerco a relacionarme con los demás, a relacionarme conmigo mismo y con la vida en general, ¿no? Entonces, sí creo que una de las principales defensas para no padecer este tipo de condicionamientos es entender. Y bueno, aquí vamos. Hay algunos autores, bueno, muchos autores han hablado de esto. Yo estoy basándome en algunos de ellos que al final les comento, pero si conocen a Bauman, por ejemplo, este término de la sociedad líquida les va a resultar conocido. La sociedad líquida, ¿a qué se refiere él con que estamos viviendo una época de hipervolatilidad? O sea, todo cambia en un instante. Y nosotros entonces vamos intentando agarrarnos de donde podemos porque requerimos y toda la vida hemos vivido en cierta estabilidad, ¿no? Hay quienes califican este momento del mundo como postmoderno y en esta posmodernidad una serie de instituciones que antes funcionaban como sostén y como para dar arraigo a las personas, ejemplo, la iglesia, el propio Estado, ¿no? El Estado antes de que lo invadiera esta cosa del libre mercado, por ejemplo, que era un Estado en donde había cierto nivel de seguridad, ¿no? Proveída por él mismo, instituciones. La propia familia, el matrimonio, o sea, hay una serie de cosas que cambiaron y la forma como nos impactan a nivel individual es muy fuerte y esa es la parte que quiero que pensemos juntos. El hecho de que no tengamos este arraigo esta serie de instituciones que acabo de mencionar y en otras, nos deja muy desamparados. O sea, el punto es, ahorita no hay como mucho de dónde sostenerse y entonces la invitación es, puedes hacer lo que quieras. O sea, ahí están los elementos, ahí están las herramientas y viene después este condicionamiento que se deriva de esto. Bueno, todo está como interconectado y entrelazado, pero es el peso en el individuo. O sea, no hay instituciones que te ayuden, que te sostengan, que te soporten. Por lo tanto, todo depende de ti. Y al depender de mí, el discurso es, tú todo lo puedes hacer. O sea, ahí están las herramientas, ahí están los elementos, lo único que necesitas es foco, disciplina, voluntad. ¿Para qué? Para ser exitoso, ¿no? Y esto es una trampa inmensa y de ahí un poco el título de este capítulo, La felicidad imposible, porque los requisitos que se nos ponen para ser felices, para ser exitosos, son imposibles de alcanzar. O sea, al mismo tiempo te pongo estos requisitos, pero estos requisitos se van moviendo y es como el burro y la zanahoria, ¿no? O sea, cada vez va más allá, cada vez va más allá, cada vez va más allá. Y ahí vamos persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo en pues como en un círculo, en una espiral, donde no hay fin, ¿no? Siempre va a haber algo más. Esto, por supuesto, tiene que ver con el consumo, con el hiperconsumismo, donde hay una identificación con lo que tengo, o sea, equiparo lo que tengo con lo que soy y para muchísima gente el nivel de éxito y el nivel de realización de las personas depende de cuánto hayan acumulado, ¿no? Esta idea, por más que la entendamos, o sea, cala muy hondo y de verdad hay que hacer como una especie de revisión constante de este tema y de otros. Así como estamos identificados con el consumo, otra variable sería, creo que es, o sea, está en el mismo nivel, nada más que el consumo de lo material es mucho más evidente que este otro que hemos estado hablando muchas veces, que es el consumo de las ideas, el consumo del look, de la apariencia, o sea, estar identificados con, puede ser lo que tengo, lo que refleja mi cuerpo, o sea, el físico, pues, que este nos pega directamente en el tema de este podcast, que es prepararse para la vejez que viene, que no quiere decir decrepitud, que no quiere decir enfermedad, pero tiene todo que ver con esto porque al mismo tiempo otro mandato es la exaltación de la juventud y la no aceptación del paso del tiempo. Este podcast, vaya, tiene su origen en este mandato, social, que es tan fuerte que la mayor parte de la gente está aterrorizada por envejecer y pues no se dan cuenta que envejecer es seguir vivo y que sí tenemos un muy buen nivel de agencia, que esto quiere decir tenemos un muy buen nivel de para determinar y para decidir qué hago conmigo y desde dónde lo voy a hacer. Entonces, ojo con estas creencias donde simplemente porque ya no soy joven empiezo a valer menos, ¿no? O esto también está ligado a la gran productividad que también vende, por supuesto, el individualismo. O sea, si todo depende de mí, tengo que hacer sacrificios, tengo que dejar la piel en el trabajo, tengo que hacer todo lo posible, esforzarme todo lo posible, creando todos los desequilibrios que esto conlleva para entonces ser exitoso. ¿Y qué creen? Ni así, ¿no? Hay muchas ideas también sobre las redes y las propias redes. Las creadoras de los estímulos constantes son las que están promoviendo que, ay, cómo estamos atrapados en los estímulos constantes, ¿no? Entonces tenemos que meternos a las redes para que nos digan este tipo de cosas y para sentirnos enterados. Ahora, si esto lo vamos bajando a un nivel no nada más racional, entonces, esta hiperestimulación junto con la identificación con el físico, junto con esta sociedad cambiante, lo que nos da es un nivel de angustia permanente. Y ese es el trabajo justo que hay que ir haciendo como para identificar ¿por qué estoy en este tema tan angustiada? No es porque yo no pueda manejar, porque no pueda sobrellevar la vida, porque la sensación que nos deja todo esto es ¿por qué no soy capaz entonces de superarme? ¿Por qué no soy capaz de sobrellevar la vida como es? ¿Por qué me siento tan agobiada? ¿Por qué quiero que alguien venga y me rescate, ¿no? Y esta es justamente la trampa en la que tenemos que evitar caer. La trampa es que depende de nosotros y eso no es real. El propio sistema es una paradoja donde te digo lo que tienes que hacer para que seas feliz, pero al mismo tiempo te lo impido. Al mismo tiempo no es real que tengas todas esas oportunidades. Y aquí vamos a hablar de la felicidad de forma integral, ¿ok? O sea, por supuesto que hay gente que así de, por algo, los influencers, los youtubers y todo esto, por algo logran darle al clavo, ¿no? Como en un mensaje, pero ese es el inicio de una larga chamba para equilibrar, para depurar, para de verdad hacer como con ese espacio algo valioso y algo que te aporte a ti, que le aporte a los demás, ¿no? O sea, vaya, cuando esta sociedad habla del éxito, sí habla de un éxito material, vamos a hacer como el concepto mucho más integral. Se trata de plenitud, se trata de llegar con paz y felicidad auténtica a este lugar de plenitud que no necesariamente nos vende este momento, sino que lo tenemos que buscar muy activamente y muy conscientemente nosotros. A esta era, es el título de un libro, La Era del Vacío, de un autor que se llama Gilles Lipovetsky, que justo desde hace décadas describen que esto iba a pasar. Somos muy predecibles. Y como somos predecibles y como nuestra mente también es predecible, sí podemos entonces lograr ser conscientes de cuánto nos afecta todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en esto también se junta en estos cambios, lo que más cambia prácticamente es la tecnología, ¿no? Entonces, hay una sensación permanente de quedarse atrás. O sea, las cosas van cambiando tan rápido que es imposible alcanzarlas, ¿no? Es imposible saber manejar todo. Hay una sensación permanente de me voy quedando atrás, me voy quedando atrás. Hay gente que lo soluciona de una manera muy fácil. Yo soy una de ellas, que simplemente es, o sea, ya yo no voy a entrar en esta carrera. Decido que yo no tengo por qué entrarle a eso y decido que ya está, esa es una angustia menos para mí, ¿no? ¿Qué hace esto también? Provoca relaciones muy superficiales y ya hemos hablado de cómo los vínculos profundos son los que realmente nos hacen sentirnos sostenidos y esta sensación de sentirme sostenida es pues una gran ventaja frente a toda esta volatilidad y movimiento. Este tipo de sociedad y sobre todo con el auge de las 10.000 redes sociales que hay, lo que provocan es que la gente que no tiene, o sea, vaya, yo crecí sin internet, muchos de nosotros aquí crecimos sin internet, sabemos lo que es una relación profunda, sabemos lo que es hablar, comunicar, sentirte, vibrar con el otro, detectarlo, leer en el lenguaje corporal, y eso se ha ido perdiendo cada vez más, porque la gente ya no se ve a los ojos, ya no te ve, estás viendo a través de la pantalla, ¿no? Las relaciones se han vuelto, sí, mucho más superficiales. En este punto hay uno de estos autores, Bauman, habla de amor líquido también, ¿no? Y esto genera también una sensación de aislamiento, de soledad, de incomprensión, porque al final lo que también se afecta es la comunicación, el cómo me conecto contigo si no tengo la experiencia de la profundidad. Mi hermana es psicoterapeuta también y ella trabaja mucho con adolescentes. Y un día de estos la voy a traer acá para que nos platique de este tema, pero me dice cómo hay muchísimos de los chavos que atiende que hablan de sus mejores amigos, de los mejores amigos en la vida, en su vida, y son chavos que no conocen, que solo mantienen como un nivel de relación en línea, a través de redes, y donde tampoco han podido, como aún en el nivel de lo escrito o en el video o en lo que sea, abrirse, platicar de cosas más íntimas, involucrar un poquito de pues, las emociones que estoy viviendo, el cómo me mantengo. O sea, eso no lo conocen. La relación a través de redes, por su naturaleza, se mantiene en un nivel muy superficial, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar eso? ¿Cómo le va a afectar a esta generación eso? Bueno, ya lo iremos viendo, pero sí es muy importante crear conciencia porque especialmente la generación más joven no tiene otra referencia. O sea, de verdad puede confundir con amistad ese nivel de relación, ¿no? Ahora, la exaltación de la juventud y el miedo al paso del tiempo, a la vejez. Ese es el gran tema, y sí es una invitación aquí para, o sea, todos tenemos este miedo, todos lo tenemos identificado. Creo que es muy importante entender como las sutilezas, donde este tipo de creencia, dónde nos va pegando, o sea, dónde nos impacta, a través de qué, en cómo afecta mi relación, cómo afecta la visión que yo tengo de mí misma, ¿no? El hecho de que yo esté haciendo este podcast, por ejemplo, que tenga muy consciente este tema, no quiere decir que no me dé cuenta cómo me afecta, ¿no? De cómo me afecta este culto a la apariencia, este culto a la juventud, o sea, cuando me veo en el espejo ciertas mañanas y de inmediato hay un wow, ¿qué pasó aquí? Eso hay que hacerlo consciente. Este es el miedo a la vejez que está como inyectado en mí a través de una serie de películas, canciones, discursos, narrativas. Estas son las historias que nos contamos a nivel social, que van, por supuesto, inoculándose en nosotros y que se vuelven historias también que yo me cuento. La parte importante es integrar las dos cosas. O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Quién? Que es una parte muy, muy útil de cuando estén así medio atorados en alguna idea. O sea, ok, a ver, momento, ¿esta idea de dónde viene? ¿Es mía? ¿Esta idea puede venir? ¿O es algo que es la voz de mi mamá? ¿Es la voz de mi papá? ¿O es una voz social que, por ejemplo, en términos de género, de una serie de cosas de género, es muy útil, ¿no? Identificar desde dónde me estoy posicionando. Pero en general, ese es un tip que les puedo dar y que va a ser muy, estoy segura que va a ser muy útil. Esto que estoy pensando, ¿es mío o de quién es? Y de inmediato, al hacer conciencia de eso, estamos creando una distancia y entonces lo voy a poder pensar más críticamente, ¿no? No es casualidad que haya esta moda y esta casi casi fobia a los narcisistas actualmente, ¿no? El narcisismo es algo que siempre ha existido, es más, es una parte del desarrollo de todas las personas. En algún momento se requiere un momento narcisista en nuestras vidas para poder despegarme, en este caso de mis papás, y empezar a hacer una identidad propia, ¿no? Empezar a distinguirme y diferenciarme, y entonces todo eso que ponía hacia afuera lo empiezo a poner hacia mí. O sea, todos tenemos un grado de narcisismo y eso es deseable y es sano, pero todo este boom de los narcisistas patológicos pues también ha sido generado por este tipo de mandatos sociales, porque todo esto que he descrito crea el individualismo, la exaltación del cuerpo, de la apariencia, hace que nuestros egos se inflen, se superinflen y vamos por la vida desde el yo hacia todos lados, ¿no? También hay una enorme cultura de la exaltación, o sea, el yo exaltado, la centralidad del yo y la búsqueda constante de afirmación, de autoafirmación a través de el cuerpo, a través de cómo luzco, a través de lo que digo, a través de mis posiciones de políticas, sociales, culturales, lo que sea, ¿no? O sea, el chiste es que yo voy aventando esta identificación con el pensamiento, o sea, como yo estoy identificada con lo que pienso, porque la exaltación es de todo lo que yo soy confundido con lo que pienso, con lo que siento y con mi cuerpo, ¿no? Y con mis propiedades en términos de bienes. Todo eso crea un foco así central sobre mí y todo lo que tengo y todo lo que soy, desde la confusión, desde confundirme con lo que estoy pensando, ¿no? El punto es que esto crea una autoestima muy, muy frágil, muy frágil, y entonces se genera una necesidad un poco obsesiva de reconocimiento, ¿no? De estar haciendo cosas y de estar mostrándome, y claro, como ahora todo es una ventana hacia los otros, pues las redes sociales han provocado entonces que esté buscando la aprobación no de mi vecino o no de mi mamá o no, que también la buscamos evidentemente, sino de masas, ¿no? Ojo con esto, ojo con por qué hago lo que hago. Eso es una pregunta que me podría estar pues cuestionando constantemente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiero obtener con esta acción, con esta posición, o sea, lo que necesito es que me reafirmen y no se vayan al por qué, porque el por qué es esto, el por qué es porque hay una red de situaciones, narrativas, historias en el nivel de lo social que son muy complejas, interdependientes. Entonces, no se vayan, eso sería caer otra vez en el individualismo, no se vayan al por qué yo soy así, por qué yo pienso así, porque eso nos da otra vez un sentido de inadecuación. El punto es, esto que estoy observando y que estoy sintiendo, ok, lo sigo observando, lo sigo sintiendo y sé que viene de las historias sociales que están imperando en este momento. No me cuestiono yo, no vuelvo a caer en esto de invalidarme o de evaluarme porque no puedo manejarlo. La realidad es que como no estés absolutamente consciente de esto, es imposible manejarlo. Yo les diría que la gran recomendación aquí es primero darse cuenta. O sea, por eso la invitación a qué tanto estoy yo cayendo en esto, qué tanto mis acciones, mis posiciones están regidas desde este tipo de ideas. ¿Qué tanto estoy centrada en mí, donde absolutamente todo lo llevo hacia mí y desde la culpa, desde el reclamo hacia mí misma, ¿no? Hay además también, hay además factores que nos están afectando, que son globales, ¿no? Hay un miedo permanente, que es muy difuso, que es muy incierto. Sería muy bueno también que detectemos ese tipo de miedos porque desde lo difuso y lo incierto van aterrizando en, pues en lo que suena en los medios, en inseguridad, en desastres naturales, en terrorismo, guerras, pobreza, ¿no? O sea, todas estas situaciones sociales nos dan un, no porque no sean reales y no porque no sean preocupantes, sino que nos dan un pretexto para poner ahí una serie de miedos que en realidad son inciertos y son provocados por esta, por este desequilibrio y por esta inestabilidad de que todo esté centrado en mí. Todo depende de mí. Esto se vuelve muy pesado cuando hay estas millones de opciones y entonces yo tengo que tener el acierto de elegir bien, de no equivocarme, de saber cómo filtrarme, cómo colarme. O sea, todo esto recae en una responsabilidad individual inmensa. Ahora, esto tiene también una gran, 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 gran ventaja. Si todo depende de mí, pero yo soy consciente de eso, entonces desde esa conciencia puedo ir de verdad avanzando, como dándome cuenta de que sí me funciona, que sí hace eco en mí, que sí me afecta, para entonces avanzar conscientemente sobre mis elecciones, consciente también de qué tanto estas elecciones están, son como las socialmente aceptadas o no, qué tanto son estas decisiones mías resultado de entender el entorno en el que estamos viviendo. O sea, esto es una cárcel solo si no nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, el estrés que nos puede llevar a sentir, la inadecuación, la insuficiencia, la frustración, la desesperanza, son enormes. Son enormes y de ahí también el resultado en términos de depresiones, ansiedades, y malestares físicos que estamos viviendo en este momento. Esto se trata de me doy cuenta de todo, me doy cuenta de cómo me impacta y no es que yo me dé cuenta y entonces ya aquí acabó 5 minutos de reflexión y se acabó. tengo que tenerlo presente todo el tiempo, porque las cosas surgen en un momento y es en ese momento donde surge una sensación, donde, como les decía, si de repente me veo al espejo y me desapruebo, es en ese momento donde tengo que darme cuenta de el nivel de impacto que tiene este imperativo del miedo al paso del tiempo, el miedo a envejecer, a la exaltación de la juventud y de estos parámetros corporales también tan difíciles de alcanzar y de mantener, ¿no? Es en el momento cuando yo puedo ir dándome cuenta de qué tanto miedo a envejecer tengo, de qué tanto me estoy inculpando de una serie de resultados que no logro conseguir, qué tanto me afectan las condiciones sociales externas y qué tanto podría yo estar poniendo en esa causa, que es válida, por supuesto, qué tanto puedo estar poniendo en esa causa mis miedos, estos miedos resultados del resultado de todo esto que estoy mencionando. Ahora, ser consciente de todo esto, ¿para qué? Para ser capaz de cultivar relaciones más profundas o realmente profundas y significativas. Para desarrollar hábitos saludables para en relación con mi cuerpo y en relación con mi mente. O sea, un hábito saludable es la aceptación, por ejemplo, como no vamos a poder quitarnos de tajo ninguno de estos mandatos porque están muy profundos en nosotros, la alternativa que nos queda es ser consciente de cuando están presentes y no actuar y reaccionar en función de ellos, simplemente observarlos, ser consciente de cómo este mandato me está determinando en este momento. Pero no voy a reaccionar, no voy a hacer nada al respecto, me estoy dando cuenta. Y en ese momento se neutraliza ese efecto, ¿no? Me hago responsable también de mantener una actitud crítica frente a este hiperconsumismo. Tengo una actitud crítica también frente a esta aceleración tecnológica que me lleva a pensar y a sentir que siempre estoy atrasada o que no estoy a la altura, ¿no? Y creo que también es muy importante entender que una cosa son estos miedos internos y que hay causas válidas afuera en las que también me puedo comprometer y también puedo poner mi granito de arena en alguna en la que más me importe y hacer algo para también modificar esas condiciones que me doy cuenta que son injustas. Pero ojo, esto no quiere decir que entonces me la pase mal, ¿no? Porque también eso es resultado de todo esto. Nuestra responsabilidad es estar bien. Si yo puedo hacer y puedo involucrarme en alguna organización, en alguna causa y hacer algo por el cambio, y pues, poner ahí mi energía, mi tiempo, algo de eso, bien, o sea, excelente. Pero no es que ande tristeando todo el tiempo porque hay guerra, porque hay pobreza, porque entonces no le estoy haciendo ningún favor ni a esas causas, ni me lo estoy haciendo a mí misma, ¿no? O sea, aquí entra otra vez el concepto de la aceptación. Pero la otra es, soy consciente de cómo esta alienación social y entonces me enfoco y participo en actividades creativas y de autoconocimiento. Esto puede ser ya sea en una terapia, puede ser a través de esto o de los miles de opciones que ahí sí, la tecnología es una de las cosas pues, más bonitas que la tecnología nos ha traído, como este acceso al conocimiento y a muchísimas cosas que están ahí a la mano. Pero tengo que enfocarme en eso. Tengo que enfocarme en eso y ojalá esto sea, como esto les resuene, porque creo que estos mandatos verdaderamente nos afectan y la única forma de neutralizarlos y de avanzar realmente es dándonos cuenta, siendo conscientes de ellos. Sí, ahorita con esta revisión puedo también ahondar en este tipo de procesos y de temas, pero sobre todo manteniéndome muy presente e identificando ese impacto a través de mis sensaciones y también, por supuesto, a través de las formas en las que pienso. Si me cacho con cualquiera de estas sensaciones o pensamientos, una vez más, no es para recriminarme, no es para inculparme, es para ser consciente y ser capaz de observar en la medida que yo observo y me puedo dar cuenta, estoy transformando. Una vez más repito, no hay que hacer nada, la acción es observar y ser consciente, y la propia conciencia va haciendo una transformación que de a poco nos va llevando a un mejor lugar. Entonces, no es tu culpa, no estás haciendo nada mal, solamente estás creyéndote una serie de condicionamientos que sería buenísimo que dejáramos poco a poco de creer o que vayamos identificando poco a poco en nuestros procesos cotidianos. Mil gracias. ¿Ya te suscribiste a este canal? ¿Ya le diste like a este video? Por favor, dale like, suscríbete y comparte si crees que este tema es valioso y le puede servir a alguien más. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en 8 días.
Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.